es un podcast de Ibero90.9.
Hola, yo soy el More y esto es el cine y la inteligencia artificial. Comenzamos.
El futuro nos alcanza, la tecnología avanza y la inteligencia artificial se apropia de la humanidad. O al menos, así se siente. La IA ya se ha adentrado al mundo del cine. No solo es un tema recurrente en los argumentos, sino que ya es una herramienta para su realización. Esto es el cine y la inteligencia artificial. Toma uno.
This place gives me the creeps.
What the hell is this?
I don't know.
Con la muerte del actor Ian Holm, la película Alien Romulus de 2024 le hace un cameo con inteligencia artificial. Recrean su rostro y su voz para darle vida una vez más al personaje Ash que interpretó Holm en Alien, el octavo pasajero de 1979, la primera película de la saga.
Hey, Dad. I'd like to meet Margaret.
Nice to meet you, Margaret.
Nice to meet you, Mr. Young.
Time sure does fly, doesn't it?
Sure does.
En Here, película dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 2024, se utilizó la inteligencia artificial para que los protagonistas, Tom Hanks y Robin Wright, rejuvenecieran y así pudieran interpretar también a sus personajes de adolescentes.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi, I'm Samantha.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world.
El mundo cree fielmente que el amor lo puede todo, hasta enamorarse del sistema operativo de tu computadora. O al menos, eso plantea la película Her. Dirigida por Spike Jonze, en el 2014, Joaquin Phoenix interpreta a Theodore, un señor que tras sentirse solo, encuentra acompañamiento y se enamora de su computadora, Samantha, interpretada por la voz de Scarlett Johansson. Cuando se lanzó esta cinta, fue considerada una idea innovadora. No era algo que se creyera que podría pasar, pero el avance de la tecnología nos hace cuestionarnos qué tan cerca estamos de esa realidad. Si la IA viene a suplir a la humanidad, que lo haga mientras sigamos viendo cine.
Cine e inteligencia artificial, herramienta, enemigo, peligro, ¿o qué, Carlos Sierra?
Pues bueno, no hay una respuesta. Este tema tiene pues muchísimas perspectivas, muchísimos ángulos de donde pues sacar temas, historias. Y pues yo creo personalmente que es una herramienta, pero que siempre hay que estar señalando, porque ahora es un momento crítico donde todavía creo que la IA, la inteligencia artificial, se encuentra en pañales, pero yo creo que es muy fácil que se nos pueda salir de las manos, que lo que en un principio quería ser una herramienta y que luego se vuelva pues algo más destructivo o incluso algo pues dentro del ámbito más realista, algo que también pues haga plagio.
En la historia del desarrollo tecnológico hay muchas cosas que utilizamos hoy para hacer nuestros días más felices, cómodos y sencillos, pero que originalmente muy probablemente se desarrollaron desde la lógica de la industria militar o de la guerra. Tú y Jimena ponen encima de la mesa este tema. ¿Por qué hacer un programa, por qué hacer un podcast sobre el retrato de la inteligencia artificial en el cine?
Pues creo que la inteligencia artificial pues afecta diferentes áreas, diferentes ámbitos, en la academia, en la docencia. Yo creo que también con la entrada de ChatGPT pues es algo que alarmó a muchas personas, que siempre ha alarmado con diferentes cosas, diferentes herramientas, como lo fue la calculadora en sus tiempos. Pero yo creo que también en el ámbito audiovisual es donde más se ha visto pues el miedo del reemplazo o el miedo de pues que las historias sean robadas por otra inteligencia que tenga la iniciativa de pues robar estas ideas. Pero yo creo que también más que nada el cine ha reflejado mejor que otro medio nuestros miedos o nuestras esperanzas de esta herramienta, tecnología, instrumento.
Dana Sotero, ¿temor a lo desconocido o precaución obsesiva?
Pues, ¿qué te digo, More? Yo estoy muy a favor de la IA. A mí me parece la IA una herramienta muy poderosa. Y creo que voy mucho de la mano a lo que mencionaba Carlos ahorita. Creo que literalmente todos los avances tecnológicos llegan a ser peligrosos hasta cierto punto. Hablando un poco del tema del cine, lo veo un ejemplo en Oppenheimer, lo que pasó con la bomba atómica, ¿no? Que desde un inicio sí fue creada como con el fin de dañar a otra persona, pero lo que lo conllevaba, sino como que la investigación científica cayendo en manos incorrectas se puede convertir en eso, ¿no? Y pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Creo que justo como dice Carlos, puede llegar como que a haber un punto dentro de la historia humana en la que si no se usa de manera correcta como es una herramienta, sino enteramente como una forma de pensar o una forma de crear, sobre todo, ahí es donde comienza como que el problema de la inteligencia artificial.
Andrés, inteligencia artificial, sí, no, ¿por qué? ¿En dónde la has visto?
Yo digo que sí, pero con cuidado.
Ok.
Porque pues, puede llegar a ser un gatito que se transforme en un tigre sin que menos te lo esperes, ¿no? De repente que lo quieras montar para parecer personaje de película y al final pues termines por descubrir que no lo puedes domar.
Sí, los gatos no se montan, ¿no? De entrada.
No, digo, los tigres sí, okay, se podrían montar, ¿no? Ok. En esta lógica o metáfora de el gatito que se transforma en tigre, pero por ese lado yo siento que la inteligencia artificial pues puede llegar a tener ciertas repercusiones, ¿no? Como que pues ya hay ciertos modelos como el de Gemini, ChatGPT, que recién lo utilizaste, me parece excelente, DeepSeek, que han estado empezando a desarrollar lenguajes entre ellas que ya no son propios para la lectura humana, ¿no? Sino para estas inteligencias artificiales. Uy. Que son muy eficientes, como en su momento fueron los jeroglíficos egipcios, ¿no? Que expresan ideas muy profundas de espiritualidad, de trascendencia, que puedes leer en una fotografía así de tu ojo, pero pues ya no tienes la inteligencia para hacerlo. Estas máquinas en su propio lenguaje sí lo tienen, y es ahí donde radica mi mayor miedo. Apuntando a esto, hay un caso en Halo. Este juego muy importante, muy famoso, tiene un lore a través de varias películas que se llama Halo Legends, que es como una recopilación de 7 cortometrajes donde vemos la presencia de Mendicant Bias, que es la creación de los Forerunners, que son los antiguos seres humanos que lo hacen para enfrentarse a una invasión alienígena que lo que hace es consumir vida inteligente, ¿no? y cosas biológicas, pero cuando las consume, consume su inteligencia. Los Forerunners crean esta inteligencia artificial para que dialogue con esta otra inteligencia alienígena, y la inteligencia alienígena le dé la vuelta a esta inteligencia artificial poniéndolas contra ellos y al final pues destruyéndolos, ¿no? O teniendo que activar los famosos Halos, que quienes conozcan el juego ya saben qué son, ¿no?
Pues Fernando Gaxiola, ¿tú qué dices?
Yo diría, acerca de la inteligencia artificial, me parece que estoy en un punto similar al de Andrés. Creo que debe ser regulada, no totalmente prohibida. Sí hay usos que sí se le dan de muy malos, muy malos, pero también buenos. Y yo recomendaría, retomando el chiste del programa pasado, sí. Misión Imposible 7.
No la vea.
Ya, es broma. Yo recomendaría After. No, es que es un chiste que dan audio Misión Imposible y ya me encanta.
Chiste local de la cabina.
Verdaderamente.
Yo recomendaría After Yang, del director Kogonada, que es una película muy interesante, producida por el estudio A24. Con Colin Farrell, y que plantea una situación muy interesante en la que una familia sufre una pérdida y esa pérdida es reemplazada por un robot que es toda una inteligencia artificial. Trae dilemas muy interesantes sobre la vida, la muerte y la concepción de una familia, y es interesante que esta película, que fue estrenada en 2021, haya sido justo antes de que despegara toda esta ola de la inteligencia artificial. pero sí, véanla, y me emociona mucho este nuevo proyecto que trae este director, no se la pierdan.
Sabina Pérez, ¿tú qué dices?
A mí se me hace un súper reto, como al mismo tiempo que va saliendo todo lo nuevo de la inteligencia artificial, nosotros tenemos que ir como acostumbrándonos y aprendiendo al mismo tiempo, porque aunque es creado por los humanos, pareciera que es infinito, pero pues supongo que debe tener un alcance, ¿no? Y pues yo tampoco lo prohibiría, pero sí, o sea, entiendo el miedo que tienen las mayores de las personas. Por ejemplo, acabo de ver una película de el maestro Jean-Luc Godard.
Sí.
Se llama Alphaville. Está buenísima, buenísima. Es justo de pues, una vila que la domina una máquina. Entonces todos están controlados por la máquina, pero ni siquiera te lo pone como una máquina. Te muestra como el techo o así, como un ente que está súper omnipresente y que de todas, o sea, nos sesga muchísimo. Entonces siento que está súper adelantado porque pues es lo que nos pasa, ¿no?
Y, es un excelente ejemplo. Me parece muy interesante lo que planteas, porque más que una pregunta sobre la inteligencia artificial, es una reflexión filosófica sobre la tecnología y sobre, exacto, el uso que le terminamos dando. Me gusta mucho lo que comentas también, porque eso tiene que ver con personas que nacimos hace X cantidad de tiempo y que, por ejemplo, hoy somos migrantes digitales, ¿no? Que empezamos a relacionarnos con la tecnología cuando tenía que ver, por ejemplo, en la lógica de escribir un texto con una máquina de escribir y no con una computadora, y que hemos tenido que ir aprendiendo conforme ha avanzado la tecnología y se ha democratizado con un montón de cosas que antes no eran así. Hace un segundo, en el inicio de la grabación de este podcast en esta cabina, sacaste un aparato del pasado de la arqueología mediática que me parece fantástico, que es una cámara de fotografía.
Sí, yo no
es
me puedo ver sin
lo cámara. Lo único que necesitabas para tomar una foto antes, y lo fundamental que necesitabas para tomar una foto antes, era una cámara. Hoy puedes tomar una foto de muchas maneras, y hoy para todos es muy simple y muy sencillo sacar el teléfono móvil. Prácticamente todos los teléfonos móviles de los que estamos en este momento en esta estación de radio tienen una cámara fotográfica, y eso no era habitual. En esa lógica funciona la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con el cine y en retratos que nos recuerdan que lo que merece la pena preguntarse es si las máquinas sienten o no sienten, como lo hacen dos clásicos, uno filmado en 1982 y otro filmado hace 4 años, que obedecen al mismo título y que abrevan de la misma novela de Philip K. Dick, que se llaman Blade Runner. El primero hecho por Ridley Scott, el segundo hecho por Denis Villeneuve, en donde, una vez más, la reflexión y la pregunta es la siguiente: ¿las máquinas sienten o no sienten? Esto es El Cine y la Inteligencia Artificial. Continuamos.
What if she's magic? The supernatural is the hidden web that unites the universe. Only Augur believe what cannot be seen or measured. It is that oddness that separates our species. Or what if the blue fairy is an electronic parasite that has arisen to haunt the minds of artificial intelligence? They hate us, you know. The humans, they'll stop at nothing.
Dirigida por Steven Spielberg a partir de una idea de Stanley Kubrick, AI, Artificial Intelligence, nos plantea preguntas profundas sobre la humanidad y la conciencia artificial. Sigue la historia de David, un niño robot programado para amar, que busca ser real para recuperar el amor de su madre adoptiva. La IA aquí se muestra como capaz de desarrollar emociones y deseos genuinos, que nos hace cuestionar los límites entre lo artificial y lo humano.
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
En 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick superó las expectativas del cine de ciencia ficción, en donde introdujo a HAL 9000, una IA encargada de controlar una misión espacial. A medida que la historia avanza, Hal comienza a actuar de manera impulsiva y peligrosa, priorizando la misión sobre la vida humana. Fue de las primeras cintas en mostrar los riesgos de delegar demasiado poder a la inteligencia artificial. La perspectiva de la película es fría, anticipando debates actuales sobre la autonomía de las máquinas. HAL 9000 se convirtió en un icono cultural del miedo a la IA.
Stop. Stop. Ava, I said stop.
Hablando de los miedos generados en el cine hacia la inteligencia artificial, Ex Machina de Alex Garland explora la autoconciencia y el libre albedrío en las máquinas a través de un intrigante thriller en donde un androide es sometida a un experimento de Turing. La película cuestiona si una IA avanzada puede manipular, mentir o incluso desarrollar intereses propios para sobrevivir. Esta inquietante cinta nos muestra un tratamiento serio y filosófico de la IA como algo más que una herramienta.
Yes, it's me. What a shock, etc. My path to personal growth has been paved with disappointment. I think we can agree that my biggest mistake was that I cared too much.
Actually, the biggest mistake you made was murdering 4 people and a dog.
El cine ha explorado la inteligencia artificial desde múltiples perspectivas, reflejando tanto la fascinación como el temor que genera esta creación humana. Algunas historias la presentan como un ser capaz de amar, sentir y buscar su lugar en el mundo. Otras plantean escenarios en los que la IA toma conciencia de sí misma y actúa con autonomía, lo que despierta preguntas sobre el poder, el control y la ética. Esto nos revela cómo la IA, más que una herramienta, se convierte en un espejo de nuestros propios dilemas existenciales.
La IA como espejo de nuestros propios dilemas existenciales, le dieron al clavo, Jimbe y tú, mi queridísimo Carlos.
Yo creo que la inteligencia artificial es un tema súper interesante porque tienes polos completamente opuestos y perspectivas completamente diferentes, y personajes que también pueden ser o villanos o superhéroes. Yo creo que está el caso de TARS en Interestelar, esta máquina muy chistosa que pues apoya la misión espacial para que la vida humana siga existiendo.
Además que se preocupa mucho como por las personas, ¿no? Como por salvaguardar.
Sí, eso, o sea, es un héroe, la verdad. O sea, salva también a Anne Hathaway.
La película más acaba tratándose de una película de amor filial, ¿no? Padres, sí, sí. Hijos, sí. La distancia, el tiempo, ¿qué hacemos con esos espacios en los que no sabemos los unos de los otros?
Claro.
Porque se está viajando en el espacio, pero en el tiempo también.
Sí, yo sí le confiaría mi vida al personaje de TARS. Y luego está otro personaje similar de una misión espacial que es, pues, HAL 9000.
Un poco más gandalla, ¿no?
Claro, pero es completamente diferente. Este ya es un villano. Este ya, pues, no prioriza la vida humana. Y también tenemos, pues, otros personajes también más, pues, cómicos dentro de las películas taquilleras, como es Megan, esta muñeca de inteligencia artificial que pues tiene la misión de hacer todo lo posible para cuidar a esta niña, pero en su travesía pues arrasa y con vidas de una forma ahí spooky.
Bien o mal de la inteligencia artificial, Dana.
Pues siento que es como un 50-50. Yo amo la inteligencia artificial, como les decía, la uso muy seguido, pero...
¿Para qué la usas?
Hacer principalmente no, la uso mucho para el trabajo. En mi trabajo como que apoyan muchísimo el uso de inteligencia artificial, y algo que me gusta es que no lo ven como un sustituto, sino como un apoyo para que podamos hacer mejor el trabajo.
Una herramienta de investigación creativa.
Sí, justo. Entonces, yo la apoyo mucho, pero la película que voy a recomendar no tanto, y me gusta mucho esta película, es la película es Robots, de 2005. Es una película animada de Chris Wedge. Y esta película habla mucho acerca de una crítica hacia la obsolescencia programada, de cómo es que dentro del sistema capitalista, como que aunque tú no quieras ser parte de algo, te ves obligado a formar parte, ¿no? Justo como en este momento estábamos hablando, que pues a pesar de que algunos no estemos de acuerdo, ¿no? Creo que va a llegar a algún punto de la vida en la que va a ser inevitable tener que usarla. Creo que para muchos lo está haciendo, incluso si te dejan tareas o cosas así. Te piden en algunas ocasiones como que usarla para ver diferencias y todo eso. Entonces, yo recomiendo mucho esta película. Está dirigida hacia infancias, pero creo que va mucho más allá de eso.
Carlos. Yo creo que hasta incluso la vamos a terminar usando para manejar. Vamos a tener que confiar nuestra vida a la inteligencia artificial en algún punto. Entonces yo creo que es algo inevitable.
Sí, vamos a terminar delegando funciones, ¿no? De cosas a las que hoy les dedicamos tiempo, Sabina, en la inteligencia artificial, para que ella se dedique a hacer esas labores y nosotros tengamos tiempo para hacer otras cosas.
Sí, yo la uso a veces también para hacer videos. Bueno, hace mucho no la hago, pero usaba, por ejemplo, poniendo prompts como de cosas fantásticas y era la más feliz haciéndolo. No estoy totalmente en desacuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo, porque siento que sí te puede quitar mucho la creatividad.
Siempre necesitas un detonador personal y siempre acaba siendo, desde hace un ratito que hablabas sobre los videojuegos, Andrés, yo tenía ganas de tirarte este buscapiés, ¿no? Especialmente a ti, sobre si la inteligencia artificial podría sustituir la visión o el encuadre o la óptica de un cinefotógrafo, por ejemplo.
Yo creo que sustituirla no, porque a fin de cuentas la inteligencia humana y la artificial pues son dos cosas distintas, ¿no? Hay un aparato creativo, sensible, que participa de varios centros de energía, digamos, hablando ya como de ese punto, porque nosotros tenemos esta onda del corazón, el sentimiento y la sensibilidad que nos evoca una luz, una forma de iluminación. La inteligencia artificial al final lo que hace es reproducir esas cosas y disfrazarla de creatividad. Por ende, no creo que pudiese sustituirlo, en algún punto apoyarlo. Sobre los videojuegos, lo que sí he visto es que ha habido apoyo de la inteligencia artificial en la programación. No sé si en este juego de Zelda, el nuevo que se llamó Breath of the Wild, que tiene unas leyes en la física del juego que están como bien, bien complejas, no está reconocido por Nintendo, pero al parecer ocupar un poco de inteligencia artificial para que estas leyes pudiesen reproducirse sin demorarse los añísimos que sería poderlo programar, ¿no?
Sabina, ¿querías agregar algo?
Igual siento que, como decía mi compañera Dana, es un muy, muy, muy buen motor. O sea, te puede servir como para iniciar alguna idea que tienes y ya tú desarrollarla. O sea, no dejarle todo el trabajo a la IA, pero sí puede servir como un muy buen impulso, siento.
Ok, Fernando, para ir acercándonos al broche del programa, ¿alguna película, algún ejemplo, alguna secuencia, algún momento de la inteligencia artificial en el cine?
Fíjate, More, que ya me encantaría recomendar La Bestia, de Bertrand Bonello. Una película francesa que está disponible para ver en Mubi, y es una distopía muy interesante en la que una mujer tiene que cerrar como unos ciclos pasados de su vida, y es una distopía en la que las emociones han sido como reprimidas. Y bueno, además de esta recomendación, me gustaría agregar el comentario que, bueno, ahorita platicando fuera de micrófono hablamos sobre Yo, Robot. Pésima adaptación, ¿no?
Sí, la película, habría que decir, es bastante flojita, ¿no?
Sí, muy floja, deja mucho que desear, pero me acordé, ahora que leí el libro de Asimov, sobre las tres leyes de la robótica que me parecen muy interesantes, que yo creo que deberíamos de, deberíamos de basarnos en esa para controlar la inteligencia artificial. El libro es muy interesante y tiene dilemas muy interesantes sobre la tecnología, pero la película no.
Sí, sobre las adaptaciones habría que decir que junto a la inteligencia artificial puede estar la torpeza natural, ¿no? Y que nada garantiza que un muy claro. Buen libro se convierta en una buena película, Dana.
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en cualquiera de las dos formas siempre hay como un margen de error, tanto en la inteligencia artificial como en la humana.
Andrés, una recomendación.
Yo, la verdad es que me acordé de esta película bellísima donde sale Robin Williams, que se llama El Hombre Bicentenario. donde Ole. Se hace como de un robot.
Andrés tiene una debilidad por Robin Williams. Yo ya me
daba. Ah, sí, cada que puede, cuenta.
Cada que puede lo pone en la mesa, lo cual está muy bien, es un muy padre homenaje,
es
a
un gran homenaje
actor,
a un gran
fantástico
actor.
Que era más que un cuate simpático y chistosón.
Que no, espero no equivocarme en este momento, lo voy a corroborar, pero según yo, dentro del programa del cine Los Cáncer, él fue de los protagónicos. Me salió Robin Williams, el músico, por desgracia, pero bueno, me atrevería a decirlo, según yo, sí es el un buen cáncer.
Un problema de la inteligencia artificial, ¿no? Que te dio el Robin que no querías.
Y pues desde la animación, en el 2023 en Netflix salió una película que se llama, una serie que se llama Plutón, que justamente toca este tema que les mencioné, ¿no? De las inteligencias artificiales que alcanzan niveles así loquísimos y a una de estas les empiezan a otorgar cuerpo androides que son como muy, muy, muy especiales dentro de la narrativa. Entonces, revísenlas, esas dos, Hombre Bicentenario y Plutón.
Sabina, ¿una recomendación de despedida?
Ay, a mí yo recomiendo de Cronenberg, de 1983, Videodrome. Es buenísima y justo habla mucho como de la percepción que uno tiene después de todos los medios de comunicación. Y pues con la IA, pues sí siento que va mucho de la mano, porque pues es todo como de leer entre líneas, ¿no? De la desubordinación mediática.
Entonces, maestrazo
más,
del...
Más el body horror,
sí,
y que aplicas
eso,
ahorita, increíble.
Maestrazo del horror corporal. Lo
asqueroso.
Al castellano yo que... Carlos, gracias por el guión.
A ti, More.
¿Qué nos recomiendas?
Pues bueno, no es en sí una película, pero yo diría la mayoría de los mediometrajes de Black Mirror.
Ok. Deja el listón alto, Carlos. A mí me gustaría despedirme con una película que fue el detonador de una mesa de discusión en el más reciente Festival de Cine de Guanajuato en el verano de este año, que se llama Acerca de un Héroe, una película de un artista visual, digital y director danés, Piotr Wienewitz, que parte de la premisa de cargar una inteligencia artificial con la filmografía del cineasta alemán Werner Herzog y pedirle que escriba un guión con el estilo de este director. A ese guión, a una voz en off que hace la inteligencia artificial y a una construcción de un personaje que se supone que es Werner Herzog, se suma un equipo de trabajo de producción con dirección, fotografía, diseño de producción, sonido de seres humanos que filma el guión que escribió la inteligencia artificial. Uno de los futuros de esta discusión y este avance tecnológico en el mundo del cine, no lo sabemos. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado del dispositivo digital. El guión de este programa fue de Jimena Betancourt y Carlos Sierra. Participaron Fernando Gaxiola, que me recuerda que hay que recordar nuestro
Letterboxd.
Fernando Gaxiola, que me pide que recordemos nuestro perfil de Letterboxd, el Cine I 909, Fernando.
Es correcto.
Sabina Pérez Iglesias, Andrés Durán Moreno, Dana Sotero, Carlos Sierra. En la producción estuvo Carmen Díaz Leal y Aldebarán Abraham, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.